comunicar más, estar junto a la juventud, una clara conciencia revolucionaria. Ya
no solamente se siente justo metida en una línea ideológica, política o en una cama.
Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo.
Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas.
Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia.
Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión más de Los Diálogos del Pensamiento. En este sábado primero de abril damos continuidad a esta triada que comenzamos el sábado pasado. Precisamente se llama Pasado de Barro y Piedra, Arqueología en el Occidente de México. Hoy nos enfocaremos en conocer cuáles son las zonas arqueológicas que se encuentran en nuestro estado. Como siempre, agradezco a todo el equipo que hace posible traer esta emisión hasta sus oídos. Agradezco la colaboración de Fabián Robles en la producción. También de Carlos Ramírez, de nuestras prestadoras de servicio, Sofía García, Luz Cuellar y Citlali Fuentes. Mi nombre, bueno, en los controles, antes les presento y agradezco aquí la compañía el día de hoy de Alejandro Coronado y de Julio Maciel. Y bueno, agradecer también aquí a mi compañero Ramón Gómez, que se encuentra a mi lado. Mi nombre es Almendra Orozco.
Hola, Almendra. En efecto, estamos dándole seguimiento a un tema que desde la semana pasada gestó y dio lugar a que nuestros radioescuchas estuvieran en contacto, en constante comunicación. Hoy nos acompaña una voz que desde la semana pasada ya debe resultar familiar para quienes han seguido esta emisión. Nos referimos a la maestra Marta Lorenza López, Mestas Camberos. Lorenza es delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en el estado de Jalisco. Tiene una licenciatura en arqueología por la Universidad Autónoma de Guadalajara, una maestría en historia regional por la Universidad de Colima y un doctorado en ciencias sociales por el CIESAS Occidente. La doctora Mestas Camberos, Lorenza, para nosotros acá en Diálogos del Pensamiento, que ya eres de casa, Lorenza, ha realizado amplios estudios arqueológicos e históricos en las culturas prehispánicas en el occidente de México. Lorenza, gracias por estar con nosotros de nuevo. Bienvenida a Diálogos del Pensamiento.
Pues al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente a estar esta mañana con ustedes y también con su público, que es bastante
esta
amplio.
Ya es tu casa a partir de hoy.
Muchas gracias.
Bueno, pues la invitamos, Lorenza, y a todo nuestro público a empezar estos diálogos escuchando esta primer sección.
Ideograma.
Nuestro país es rico en vestigios arqueológicos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el ente encargado de investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación, se calcula que debe de haber por lo menos 200.000 sitios arqueológicos en el país, aunque de esos, solamente poco más de 40.000 se encuentren registrados y tan solo 181 estén abiertos al público. Sin duda, la labor arqueológica es una que se realiza con no pocas dificultades, sobre la escasez de presupuesto o de leyes y políticas públicas de protección, que son suplidas por mucha pasión, se acumulan un conjunto de elementos que amenazan con destruir los restos monumentales que han logrado sobrevivir hasta nuestros días. Entre ellos podemos encontrar algunos de orden natural, como el paso del tiempo, el clima, la humedad o la lluvia ácida, y otros que responden más a la intervención humana, como la contaminación, el saqueo y la urbanización. El desempeño de esta profesión encuentra en los yacimientos arqueológicos la fuente fundamental de la que extrae la información que requiere para el estudio de las sociedades del pasado, pero debe tener en cuenta también la conservación del sitio y del entorno, así como de los objetos recuperados en el registro arqueológico que pasarán a engrosar el acervo de los museos. ¿Cuál es el nivel de exploración arqueológica que se ha desarrollado en la región occidente del país y en particular al interior de nuestro estado? ¿Existen restos de asentamientos antiguos? ¿En dónde se localizan nuestras zonas arqueológicas y en qué condiciones se encuentran?
Lorenza, en nuestra editorial se formulan algunas preguntas y yo quiero vincularlas con lo que charlábamos la semana anterior. Acá en particular en el estado de Jalisco son básicamente dos sitios los que se han dado a conocer, me refiero al Ixtepete y a Huechimontones, pero en esta editorial se habla de 200,000 sitios arqueológicos a lo largo y ancho del país, 180 abiertos al público, pero aquí en Jalisco, en nuestro estado y en la región, ¿cómo andamos en ese sentido? Aparte de Huechimontones y el Ixtepete, ¿qué otro sitio se tiene, de qué otro sitio se tiene conocimiento? ¿Qué se está haciendo al respecto, etcétera?
Claro, pues efectivamente, creo que todavía no logramos dimensionar la magnitud de nuestro patrimonio arqueológico. Específicamente aquí en Jalisco, a diciembre del año pasado teníamos registrados 1,700 sitios arqueológicos. Y eso es exclusivamente en áreas muy acotadas que son las que hemos trabajado principalmente. Por ejemplo, hemos trabajado lo que es el centro de Jalisco, la región de Los Altos también, y un poquito el Valle de Mascota, donde el doctor Joseph Monjoy nos platicaba ya tiene varios años. Pero hay inmensas áreas que todavía no logramos reconocer realmente a cabalidad. Yo estoy segura que además de esos 1,700 sitios debemos de andar por una cantidad muy superior al doble o poco más del doble. Para irnos a lo bajo, realmente sí tenemos una gran cantidad de sitios arqueológicos, nada más en Jalisco.
La semana pasada hacían referencia a lo que es la ribera, de hecho, no únicamente, no la ribera, todo el entorno del lago de Chapala.
Sí, por ejemplo, el lago de Chapala es uno de esos lugares donde sabemos que hay una gran cantidad de sitios, pero que por algún motivo extraño, y digo extraño porque está a la vuelta de la esquina, es cuestión de agarrar cualquier vehículo y en media hora, bueno, con el tráfico un poquito más, pero uno está en la ribera. Sin embargo, sí tendríamos que reconocer que es una de las áreas donde no hemos hecho trabajos sistemáticos. Por ahí de los 70s hubo investigadores de la Universidad de California, el doctor Clement Meagan, por ejemplo, Leonard Foote, que estuvieron trabajando en Tizapán y Cojumatlán, es decir, del otro lado de la ribera. Margaret Bond también anduvo por ahí, pero después se nos olvidó Chapala. Pero bueno, si pensamos en una laguna tan grande, con una gran cantidad de recursos, pesca, un buen clima, pues definitivamente debió ser un área muy poblada. Y aquí, un poco relacionado con la cápsula, creo que nos urge hacer un trabajo de reconocimiento, porque también es un área que está casi a punto de conurbarse, a pesar de este gran cerro que nos divide, pero sí, está creciendo mucho esta zona y si no nos apuramos, pues vamos a tener al rato más bien casas sobre lo que pudieron ser vestigios arqueológicos.
Este sitio que tú mencionas, Cojumatlán, Tizapán, del otro lado de acá de lo que es Chapala, Jijic, Jutepec, etcétera, son áreas que no han sufrido el efecto de la urbanización, a diferencia de lo que ocurre por lado de Jocotepec, sí, por lado del Chante, etcétera. ¿Tiene el INAH alguna atribución para determinar dónde sí se puede, dónde no se puede realizar estudios de excavación antes de que el gobierno autorice un fraccionamiento, un desarrollo urbano?
Claro. De hecho, en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos y Históricos, está previsto precisamente varias figuras. Una, la más elemental, es el rescate arqueológico. Es decir, de repente empiezan un fraccionamiento y por alguna situación alguien nos dice, ¿qué creen? En tal lugar están saliendo monos, que es lo que usualmente nos comentan. Entonces, hacemos una visita de inspección y si vemos que efectivamente se afectaron vestigios arqueológicos, paramos, tratamos de dialogar, entender que, bueno, hay obras de infraestructura necesarias y recuperamos la información. Pero lo idóneo más bien es pasar a la otra figura, que es el salvamento arqueológico. Es decir, consensamos con prácticamente todas las instituciones paraestatales, por ejemplo, con SFE, Pemex, incluso también con secretarías como la SCT, que antes de que hagan la obra nos avisen. Y una vez que ellos nos prestan sus proyectos, revisamos, hacemos primero un recorrido de superficie, una prospección, y vamos registrando todos los sitios arqueológicos. Una vez que los registramos, también les avisamos a ellos y les decimos, ¿qué crees? Tu trazo cae exactamente sobre tantos sitios, entonces hay varias opciones. Desviarlo, cambiarlo, modificarlo. O la otra es, si vemos que son sitios pequeños, proponerles, bueno, hay que hacer una excavación de salvamento para yo tomar la información, rescatarla, y entonces tú construyes la obra. Es válido porque si no, pues no habría obras en este país. Pero sí, primero valoramos. Si hay sitios con arquitectura monumental, obviamente ahí sí les comentamos, sabes que no hay de otra, tienes que modificar. Y si no, pues hacemos un trabajo conjunto y tomamos la información. Entonces, claro que tenemos que trabajar un poco de la mano con todas las instituciones para evitar precisamente el daño al patrimonio, porque prácticamente la ciudad de Guadalajara también crece rápidamente y crece sobre vestigios arqueológicos.
Claro, bueno, lo que comentabas, Ramón, en Chapala yo he sabido alrededor, en varios pueblos, en Jocotepec, en alrededor sí de la laguna, varias lugares que han construido casas ahí en las laderas, que han encontrado vestigios, pero también que no avisan, se quedan callados y eso se pierde, ¿no? Y la semana pasada el doctor Joseph me comentaba de camino, ya fuera del aire, también que aquí en Guadalajara encontraron muchos vestigios en la zona de la Minerva y en la de las Nueve Esquinas, y son vestigios que nadie sabe que ahí encontraron y que quedaron ocultos, ¿no?, bajo el asfalto. Entonces, ¿quién sabe cuántos registros, cuánto patrimonio, cuánta historia estamos perdiendo todos los días, ¿no?
Claro. De hecho, este es un proceso, no es reciente. Desde fines del siglo XVIII, principios del siglo XX, precisamente cuando se hacen obras para ampliar el hospital el antiguo hospital Belén, lo que es el hospital civil, se hablaba de monitos que aparecían en cuevas y lo que están refiriendo realmente son tumbas de tiro. Entonces es el proceso, pues vamos, Guadalajara está construida sobre esos sitios arqueológicos.
¿Qué tan atadas tiene las manos Celina, la delegación Jalisco en particular, Lorenza, frente el poder económico que representa una empresa que dice yo quiero desarrollar aquí 200 casas, etcétera?
Claro, es complicado, pero vamos, nosotros siempre estamos precisamente haciendo hincapié con los constructores de que tienen que hacer precisamente ese trámite, avisarnos, presentarnos el proyecto para nosotros poder revisar. Obviamente el interés económico siempre está presente, entonces cuando...
Y a veces por encima.
Por encima, porque además la figura de salvamento implica que en muchas ocasiones ellos tienen que aportar el recurso para hacer la investigación. Porque, vamos, si ellos van a afectar el sitio, pues bueno, o la otra es esperar a que el instituto tenga los recursos y el tiempo. Y como ahí el trabajo es así, a la urgencia de desarrollar, bueno, entonces pues tendrás que colaborar con la investigación. Y eso pues siempre causa a veces un conflicto que hay que dirimir entre todos los interesados.
Claro, no sorprende entonces que muchas veces busquen quedarse callados, ¿no? Este tipo de información. Vámonos a nuestro primer corte. Enseguida retomamos este interesante tema para conocer cuáles son las zonas arqueológicas monumentales en nuestro estado. Regresamos.
Súmate a Diálogos del Pensamiento. Comunícate al 3134-2222, extensiones 12801 y 12802. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos.
Parafraseando.
El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma señala que fue en la colonia cuando surgió el interés de la corona española por saber sobre el pasado de las culturas nativas de la Nueva España. De acuerdo con un artículo de Daniel Chavelson, el célebre novohispano Carlos de Singüenza y Góngora, escritor, historiador, cosmógrafo, artista y novelista del siglo XVII, podría haber llevado a cabo en una fecha cercana a 1675 la primera exploración francamente arqueológica al intentar comprobar empíricamente que los grandes montículos de tierra de Teotihuacán eran construcciones realizadas por los indígenas de épocas anteriores. Para ello, realizó una gran excavación en la pirámide de la Luna, que durante años confundiría a los que posterior a él intentaron desentrañar los secretos de construcción de estos vestigios y entender así cuándo, cómo y para qué las habían construido. Ya impregnados del pensamiento de la Ilustración, destacan hallazgos en el siglo XVIII de los monolitos de la Piedra del Sol, la Coatlicue y el calendario azteca. Igualmente importantes de recordar son los trabajos realizados en Teotihuacán durante el Porfiriato. Entre los pioneros de la arqueología mexicana pueden contarse a figuras como el ingeniero Antonio García Cubas, Francisco Rodríguez, Leopoldo Batres, Ramón Almaraz y Manuel Gamio.
Bueno, estamos de regreso. Les queremos decir nuestros teléfonos para que puedan comenzar a comunicarse con nosotros, dejarnos sus comentarios, sus preguntas sobre el tema. Si ustedes han visitado el Ixtépetl, los Huachimontones o conocen alguna otra zona arqueológica aquí en nuestro estado, pues llámenos, díganos cuál es su opinión, en qué condiciones se las encontraron, cuándo las conocieron. Nuestro teléfono 3134-2222, extensiones de la 12801 a la 12803. También pueden buscarnos vía Facebook y Twitter, arroba Diálogos P y Diálogos del Pensamiento. Y pueden por estas vías apuntarse por nuestro paquete de libros de ciencias sociales que ustedes mismos pueden conformar en nuestras oficinas. Entonces, estamos aquí, les recordamos, hablando en esta segunda emisión acerca de las zonas arqueológicas en nuestro estado con Lorenza López Mestas. Y Lorenza, me gustaría preguntarte acerca de los pioneros en nuestro estado en esta investigación de zonas arqueológicas. Ya escuchábamos en esta cápsula a nivel nacional quiénes fueron, pero aquí quiénes empezaron estas investigaciones, quiénes podemos recordar como los más importantes.
Bueno, hay algunos cronistas que mencionan datos muy aislados, que son muy importantes, pero propiamente no los consideraría como estrictamente ya arqueólogos. Sin embargo, ya hacia lo que es fines del 19, principios del 20, yo creo que ahí, por lo menos, el antropólogo noruego Carl Lundholz, que viene haciendo todo este trabajo muy interesante en la Sierra Madre Occidental, pasa por Jalisco y hace algunas pequeñas referencias, bueno, de lo que es el occidente, ¿no? Describe algunas tumbas que se están saqueando, por ejemplo, en Nayarit, otras en Michoacán, entonces son todavía anotaciones breves, pero importantes de considerar. Está también Arlet Herlischka, tiene este nombre medio impronunciable, que anda en el Cañón de Bolaños. También hace anotaciones, yo diría que muy interesantes para los estudiosos de esta área. Y alguien muy, muy poco conocido es una artista británica, Adela Breton, precisamente que estuvo trabajando con Leopoldo Batres, con otros arqueólogos en general en Mesoamérica, y pasa por Jalisco y es una de las primeras en brindar una descripción muy detallada de... Ella habla de un túmulo funerario que están abriendo, que no es otra cosa que un huachimontón, y describe parte de la ofrenda que ahora está en el Museo Británico. Entonces, yo ya los consideraría como, por así decirlo, los precursores tempranos. Después, por ahí de los 30, está ya algo más sistematizado la presencia de Karl Sauer, Donald Brandt, que llegan al occidente, a Colima, Jalisco, Nayarit, esta zona propiamente del núcleo del occidente, y junto con ellos Isabel Kelly, que es una persona verdaderamente admirable, digo, pensando en los 40, una mujer sola que se anima a recorrer desde Sinaloa hasta Michoacán, gran parte del occidente en un burro, y que va haciendo exploraciones por partes verdaderamente inaccesibles y además detallando sistemáticamente cada una de sus exploraciones. Creo que para mí es la gran, por así decirlo, fundadora de lo que es la arqueología sistemática del occidente. Ahí me toca un poco esa parte de género, pero realmente es admirable lo que ella hizo, y además una amplitud de conocimiento desde Sinaloa hasta Michoacán. Va describiendo sistemáticamente cada uno de los sitios, su cronología, los artefactos, y aunque pareciera un poco curioso o todavía contradictorio, seguimos usando sus propuestas tipológicas en cuanto al análisis de los artefactos. Su cronología sigue siendo muy vigente todavía. Entonces, pues sí, para mí es la digamos, quien sienta los cimientos para el desarrollo futuro.
Madre fundadora de la arqueología en el occidente de México.
Yo me atrevería a decirlo así como tal.
Que estamos luego muy acostumbrados a padretizar el padre fundador, es la madre fundadora de los estudios en arqueología. Por cierto,
inspiración, ¿no? Supongo.
Sí, claro.
Se nota a la hora que le hace referencia a ella, Lorenza. Mucha gente me comentaba en el discurso de la semana, se les extraño que una mujer fuera arqueóloga, que luego es impensable, según lo que escuché por ahí en 3-4 comentarios, que una mujer estuviera haciendo excavaciones, el polvo, la tierra, todas las, entre comillas el término, incomodidades propias de un oficio, entre comillas de nuevo, para hombres, pero no es el caso. He conocido muchas arqueólogas, tanto en México como en los Estados Unidos, que ejercen el oficio de una manera muy apasionada.
Claro. Puede caer dentro del ramo de lo anecdótico, pero yo creo que, vamos, es cierto, es una carrera que tiene que gustarle a uno porque implica estar en el sol, estar en la tierra, hacer trabajo pesado, pero creo que es tan pesado para unos como para otras. Realmente, en el sentido de sudar y ensuciarse, pues es, yo creo que es tan incómodo para un chico como para una mujer. Son más bien todos estos clichés donde efectivamente se creía que una mujer no podía salir a campo, que era complicado, y vaya, son clichés, pero también son realidades. Yo estuve haciendo arqueología en los 90, en los Altos de Jalisco, y con el perdón de mis colegas de esa región, pero costaba mucho trabajo encontrar quien quisiera trabajar con uno. Y en una ocasión, cuando estaba tratando de conseguir trabajadores para la excavación, me decían, ah, sí, pero ¿con quién? Pues conmigo. Y hubo quien francamente me dijo, yo no trabajo con mujeres. Y no lo dijo así, pues, lo digo, yo no trabajo con viejas. Okay, de repente se impacta uno, pero creo que eso ha venido cambiando gracias a muchos otros colegas que han trabajado, obviamente, desde otras trincheras, y creo que se están acostumbrando a vernos a las mujeres en muchos campos de acción. Pero yo creo que es un área donde las mujeres, curiosamente, ahora son más, hay más preponderancia ahora de mujeres incluso que de hombres.
En este brevísimo recuento biográfico y onomástico de quienes han sido los precursores de la arqueología, del estudio arqueológico del occidente, son extranjeros. ¿En qué momento comienzan a aparecer nombres y apellidos mexicanos o latinoamericanos? Es decir, en algún momento la estafeta la toma ya, como en tu caso, colegas tuyos que son netamente o de la región o de aquí del país.
Claro. Bueno, durante los 70s efectivamente es una arqueología muy dominada por extranjeros, y entre los precursores, pues nos gustó, ¿no? Y yo creo que hicieron importantísimas aportaciones el doctor Charles Kelly, Clement Meighan, y de ahí muchos alumnos suyos que se quedaron, como es el caso del doctor Joseph Mountjoy, el doctor también Phil Weigan, y algunos han confundido mucho a Otto Shondube como extranjero, pero si uno le pregunta a él, le va a decir, soy tan mexicano como cualquiera de ustedes.
Es la tercera generación, sí, claro, en México.
Exactamente, es tercera generación, y algo también muy importante, creo, maestro de la mayoría de los que actualmente estamos haciendo arqueología en el occidente. Yo creo que este cambio se da hacia fines de los 80, en que muchos de los que fuimos alumnos de Otto aquí en Guadalajara, algunos otros que venían desde la Ciudad de México, empezaron a interesarse en esta región. Realmente, antes de los 80, gran parte del desarrollo de la arqueología mexicana está centrado en el centro del país, valga la redundancia, o en el sur, es decir, Oaxaca, el área maya, cuando mucho Tabasco, Veracruz en el Golfo, y la arqueología del occidente estaba un tanto relegada. Y desde los fines de los 80, sobre todo en los 90, sí hay como ya varios que nos decidimos quedar por aquí, siguiendo los pasos de nuestros maestros, yo diría de los tres, de Otto, de Phil Wegan y de Joseph Monjo. Ellos, aunque no eran maestros universitarios aquí, pero en su estancia, pues trabajábamos con ellos y aprendíamos de ellos. Y a partir ya de esas fechas, pues se forman estas nuevas generaciones que actualmente andamos por aquí brincando.
Es la importancia también de dónde se están formando los arqueólogos que están viniendo a hacer el trabajo aquí. La carrera de antropología, que, o sea, que desde ahí podrían salir quien los futuros, ¿no? Para hacer, tiene 10 años que se hizo en nuestra universidad, ¿no?
Claro, ese es también uno de los puntos importantes, ¿no? La carrera de arqueología propiamente, la especialidad, antes estaba exclusivamente en la ENA y en algunos otros puntos del país. Aquí era realmente, éramos generaciones muy, muy pequeñitas cuando inició en la Universidad Autónoma de Guadalajara y efectivamente, como bien mencionas, en la Universidad de Guadalajara tiene 10 años y creo que no todos están optando por la terminal, la especialidad de arqueología. Entonces, mientras no se formen cuadros en nuestra región, exacto, va a ser difícil también tener profesionistas que estén interesados en el área.
Uh-huh. Y sobre esto, entonces, nos decías, ¿cuántos son los arqueólogos que podemos ahorita ver que están haciendo estos estudios en los 1,700 sitios arqueológicos que tienen identificados en el INAH aquí en Jalisco?
Claro, pues desgraciadamente los contamos con los dedos y nos sobran. En general en el occidente somos muy pocos, pero en Jalisco específicamente, bueno, como parte del INAH, somos estrictamente 4 que estamos haciendo trabajo de campo. Está la arqueóloga Marisol Montejano, que realiza un trabajo muy interesante en el sitio de Teocaltitán, en el municipio de Jalos. El arqueólogo Igor Quintana y el arqueólogo Eduardo Ladrón de Guevara, que, bueno, hacen una labor titánica para poder atender todos estos sitios, por así decirlo. El maestro Tochondube sigue estando muy activo en el Museo Regional de Guadalajara. Ahí se acaba de incorporar hace unos pocos años también el arqueólogo Daniel Ruiz Cancino, pero está también más centrado hacia lo que es el estudio de colecciones. Ahora tenemos colegas de otras universidades que vienen a hacer trabajo en la región también, es decir, desde Estados Unidos, pues ponen su vista aquí. El Colegio de Michoacán también ha tenido una presencia importante en la región, pero realmente somos un, por así decirlo, un puñadito de arqueólogos trabajando el occidente que realmente tiene muchísimo que aportar. Es decir, yo creo que no podemos entender el desarrollo de Mesoamérica si no entendemos también estas áreas que para algunos han sido, entre comillas, periféricas. Sí, o sea, si no entendemos cómo se desarrollaron, cómo se relacionaron en el pasado prehispánico, tampoco vamos a entender en general el desarrollo de esta vasta región cultural.
Pues vámonos, ya llegamos a la mitad del programa, Ramón, ¿por qué no tenemos otra hora? Bueno, vámonos a este corte rápidamente y enseguida retomamos el tema. Quédense con nosotros, esperamos que lo estén disfrutando tanto como lo estamos haciendo aquí en cabina.
Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos.
No fue el cólera, no fue el pisara.
Estamos ya de regreso. Esto que escuchamos fue de este grupo chileno Congreso, que se llama Para los Arqueólogos del Futuro. Bueno, les recordamos que estamos hoy aquí hablando con Lorenza López Mestas y nos gustaría preguntarte, Lorenza, ¿cuáles son las o cuántas han encontrado de zonas arqueológicas con edificios, con plataformas monumentales aquí en Jalisco?
Esa es una pregunta difícil de contestar. Tenemos sitios muy grandes, sobre todo en la zona valles. Todos estos valles alrededor del volcán de Colima tienen una arquitectura monumental con un patrón muy especial, es decir, estos círculos con altares al centro, lo que llamamos huachimontones. Vamos, el sitio de Huachimontones en Teuchitlán es uno de muchísimos otros. Hay sitios preciosos que tienen esta arquitectura, es decir, monumental. Luego tenemos otra área donde también hay sitios con arquitectura monumental hacia los Altos de Jalisco. Esos son de un periodo un poco posterior hacia el clásico tardío.
¿En qué parte de los Altos, Lorenza? Que luego es cerca
todos
también.
Los Altos de Jalisco.
Están llenos, sí.
Es desde, vamos, son sitios, por ejemplo, en Tepatitlán. Es más, desde el inicio prácticamente de los Altos, Cuquío, Acatic tiene sitios muy importantes con juegos de pelota, Tepatitlán, Jalos. Vamos, hasta todavía me tocó estar excavando en Tlacuitapa, en Unión de San Antonio. También un sitio con arquitectura monumental, plataformas, estructuras, juego de pelota. Y obviamente aquí en Jalisco lo más inmediato, pues la zona conurbada de Guadalajara, que tiene, no uno, el más conocido es el Ixtépetl, pero que sí tiene varios sitios que tienen este patrón con talud tablero, que es muy propio de a partir de 450 después de Cristo, y que son sitios importantes porque nos refieren un contacto hacia el centro de México en la etapa teotihuacana.
Cuando te refieres a arquitectura monumental, es inevitable pensar en la pirámide del Sol, la de la Luna. ¿Hay una referencia a estas dimensiones cuando hablas de monumental, o estamos hablando de sitios que se definen en otros términos?
No, definitivamente son sitios que se definen en otros términos. Hablamos de arquitectura monumental cuando ya hay una planeación y obviamente estructuras que ya implican una organización de los miembros de la comunidad para construirlas, porque implican, obviamente, vamos, acarrear materiales de manera ordenada. Y, por ejemplo, otro sitio que me ha tocado excavar, como es el de la Higuerita, en la zona urbanizada de Tala, pues lo que quedó de la Higuerita, que es una gran plataforma, y la mitad que sigue viva, por así decirlo, que todavía no se ha destruido, es una plataforma de una hectárea de extensión y como de unos 4 o 5 metros de altura. Claro, es una gran plataforma funeraria, pero si lo comparamos con la Pirámide del Sol, pues no tendría nada que hacer. Entonces, más bien es arquitectura monumental en los términos y las características, las especificidades del occidente de México, que implican sitios que pueden tener hasta 100 hectáreas de ocupación con estructuras dispersas y un área nuclear que viene siendo como la parte ceremonial del sitio, la parte también no solo ceremonial, sino política, administrativa, y que es donde están estas grandes plataformas, pero sí a una escala menor.
Ojalá que a futuro, estoy aquí fantaseando, pero luego si no fantaseamos, pues ¿qué nos toca hacer, ¿no? El Estado de Jalisco junto con el INAH desarrollará esta ruta arqueológica. Dispersa no únicamente hacia la región de Los Altos o hacia la región acá para el lado de Colima, sino un mapa, una telaraña de sitios que uno pudiera visitar y sobre todo, Lorenza Almendra, cuidar. Nos hablabas en el intercorte del vandalismo de que está siendo objeto el Ixtepetl aquí en Guadalajara, Zapopan.
Claro, creo que eso que mencionas, Ramón, es muy importante. Es decir, cómo poder mostrarle al público una serie de sitios en diversas regiones de Jalisco para que las personas pudieran entender, bueno, este es un huachimontón típico de la zona Valles, este es un sitio típico del clásico en Los Altos, pero ¿qué hay, por ejemplo, hacia la costa de Jalisco? ¿Qué hay hacia otras tantas regiones? Por ejemplo, el Cañón de Bolaños, que también tiene sitios. Sería importante abrirlos, pero eso requiere de una gran inversión. Y también, no solo es abrirlos, sino contar también con el personal para poderle dar precisamente el cuidado y evitar el vandalismo. Ese es un problema muy severo en los sitios que ya quedan en las zonas urbanizadas. Típicamente el Ixtepetl en Guadalajara. En el caso del Ixtepetl, el municipio de Zapopan nos apoya bastante. Tenemos durante el día una patrulla de policías que lo cuida, pero aún así durante la noche, pues bueno, suelen entrar los chicos que todavía no se apropian de ese espacio, que todavía no lo entienden, y pues los grafitis están a la orden del día. Los quitamos y al día siguiente nuevamente aparecen. Eso nos lleva a que nosotros, tanto como INAH, como gobierno estatal, municipal, es decir, como todos los niveles de gobierno, tendríamos que hacer una campaña sobre todo de difusión. Que los chavos se lo apropien, sí, lo quieran.
Integrarlos,
sí,
¿no? En
el cuidado. No es una labor nada más de arqueólogos, es, yo creo que de
policía, de
toda la
estar
comunidad.
Vigilando que no entren.
Exactamente. Pero sí es una labor que nos falta hacer, trabajar con la comunidad para que entiendan el valor de los sitios y los cuiden.
¿Algún otro que podamos encontrar aquí en las zonas? Nos preguntaban, por ejemplo, de la Consti. Que en la Consti
en la Constitución está precisamente el sitio del Grillo, que es un sitio grande, es un sitio también importante, contemporáneo del Ixtepetl. Es un sitio difícil en términos de su arquitectura, porque tiene, los que han ido por ahí pueden observar los cerritos, como le dicen, pero estos cerritos están construidos de adobe, y este también es un grave problema en términos de conservación. No es lo mismo conservar montículos que están construidos con piedra que montículos que están construidos con adobe. Es lo más complicado en la conservación de edificios, la arquitectura de tierra.
Almendra, se nos está yendo la hora y vaya que estábamos encantados considerando que una sola invitada en esta ocasión
nos iba a alcanzar,
daría,
¿no?
Daría margen para claro. Que nos extendiéramos, pero mira, se siente como si apenas estuviéramos en el primer corte. Vámonos a nuestro último receso, regresamos para que Lorenza nos platique de las tareas pendientes, de lo que podemos hacer en términos del cuidado, de la investigación y de lo que puede aportar la sociedad. Ya hablaban ustedes de educarnos para apropiarnos de estos sitios. Estamos charlando hoy con la doctora Marta Lorenza López Mestas. El tema de hoy, pasado de barro y piedra en el occidente de México.
Diálogos del pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos.
Pues estamos ya aquí sufriendo con el último bloque que tenemos para disfrutar de estos minutos con Lorenza López, que nos acompaña el día de hoy. Lorenza, déjame comentarte algunas de las preguntas que nos han hecho llegar. Arturo Ayala Ríos pregunta si tiene alguna hipótesis de que haya habido asentamientos alrededor del lago de Chapala, y en caso de que sí, ¿cuál sería la causa de su desaparición? También nos dice Celia Magaña, saludos Celia, qué raro de nuevo invisibilizando a las mujeres, más bien es una constante, las mujeres siempre han estado en muchas actividades. Ojalá hubiera un libro de investigación sobre la genealogía de las mujeres arqueólogas en México. Bueno, en referencia a lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? De la actividad de las mujeres arqueólogas. Y también por acá alguien que no nos dejó su nombre nos pregunta que por qué no hablamos de Philip Wigand, supongo, porque aquí le he pedido esto mal, y su esposa Arcelia García Anguiano, que fueron de los primeros en explorar los guachimontones. Interesantísimo el tema. Pues nos llegan estos comentarios. ¿Qué nos puedes decir?
Claro, bueno, son muchos y bastante interesantes. Bueno, empezando por el primero. Definitivamente el lago de Chapala es un punto muy interesante, no solo por la abundancia de recursos. Digo, eso definitivamente fue un factor importantísimo para que la gente estuviera ahí. Pero tenemos que considerar que también es una ruta de paso, de comunicación, es decir, el Lerma desemboca ahí y obviamente muchos de los contactos con toda la zona del Bajío, incluso con el centro de México, seguramente se dieron por ahí. Entonces, bueno, definitivamente este es uno de los puntos importantes de contacto con otras regiones. Tenemos definitivamente que estudiarlo porque si no es información, pues no la vamos a tener y no vamos a comprender estos procesos. Es difícil decir por qué desaparecieron. Yo creo que más que decir desaparecieron, se transformaron. Hay que pensar en las crónicas del momento de la conquista que mencionan poblaciones desde Tonalá, Tlaquepaque, en el Valle de Temajac, pero también hacia estas regiones. Entonces, obviamente, con la llegada, el contacto con los españoles, pues simplemente se fueron transformando hacia otro tipo de sociedades. Ahora, más que invisibilizar a las mujeres, creo que las mujeres siempre estamos ahí, hemos estado ahí. Lo que apunta es importante, ha sido difícil, hemos ido conquistando esos espacios también, si se puede decir, pero creo que poco a poco hemos estado y creo que vamos a seguir estando. A mí no me gusta a veces hacer como esta separación. Creo que estamos integrados. Tengo excelentes colegas arqueólogos y todos han sido siempre muy respetuosos del trabajo que las mujeres estamos haciendo. Creo que en el área hemos tenido un apoyo también de ellos. Pero claro, ha sido difícil, pero aquí estamos. Y seguiremos, como lo decía, estando. Respecto a Phil Wigand, bueno, no es que no lo mencionemos, como bien lo decía yo reconozco haber tenido, obviamente, a mi profesor Otto, muy querido, en clases, en lo que es el aula, y como les mencionaba, a dos personas importantes, Joe Monjoy y Phil Wigand, que estuvieron en campo acompañándonos. Claro que no quiere decir que en todos los momentos sigamos, por así decirlo, con las mismas propuestas de ellos. En el caso de Phil, yo trabajé mucho tiempo, por así decirlo, a su lado, él en sus investigaciones, yo en las mías, intercambiamos muchos puntos de vista. Yo tengo que reconocer que mucho de mi trabajo, si lo tomo a nivel personal, se retroalimentó de las experiencias de Phil. Él hablaba mucho de las sociedades estatales, por ejemplo, en el occidente de México. Yo no comparto al 100% esa idea, pero, aún así, yo nunca dejaría de darle un valor al trabajo de Phil, primeramente porque él insistía en poner la atención en el occidente. Siempre decía, hay que ver lo que sucede aquí. Y segundo, siempre he pensado en el valor de los que piensan distinto a nosotros, porque el hecho de que alguien piense distinto a nosotros nos impulsa también entonces a pensar y poder discutir distintos puntos de vista siempre va a ser enriquecedor. Entonces, la presencia de Phil se extraña mucho. Él, pues, falleció hace ya 5 o 6 años y son 6 años en que notamos bastante ese vacío que nos ha dejado.
De hecho, voy a aprovechar esto que comentas, Lorenza, para hacer una invitación que me encargaron. Fíjense que la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del CIESAS invita a participar en el próximo seminario que van a realizar el 2 de junio a las 9:30 de la mañana en el Paraninfo con el título Indígenas y Rancheros en la Tierra Nómada, homenaje a Phil Wigand. Entonces, bueno, esta va a haber una conferencia magistral a cargo del doctor Andrés Fábregas Puig, y también van a participar como ponentes la maestra Erika Blanco y el doctor Víctor Telles, entre algún otro que por ahí todavía no está confirmado. Entonces, bueno, lo que se pretende con este seminario es hacer un homenaje a la labor de Phil Wigan. Entonces están todos invitados, pueden tener más información si buscan, si agregan ahí a la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña en el Facebook. Entonces está ahí la invitación, próximo 2 de junio a las 9:30 horas en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara.
Un saludo a Gerardo Bernache, a quien ha estado aquí presente, con el otro aspecto de una arqueología poco más conocida que tienes tú, que tú conoces muy bien, que tiene que ver con el estudio de la basura contemporánea. Nos quedan pocos minutos, Lorenza, pero ¿qué nos resta por hacer en el presente y a futuro? Con cuatro arqueólogos y arqueólogas en el INAH, acá, en la Delegación Jalisco y en la región, y con tantísimo trabajo por realizar, ¿qué anticipas? ¿Qué quisieras ver?
Pues creo que primero que nada, acercarnos a las comunidades. Dejar de lado a veces ese academicismo del que nos revestimos y participar con ellos, porque las comunidades están siempre al lado de ese patrimonio. Habría que preguntarles qué es lo que ellos quieren acerca de ese patrimonio y, evidentemente, cuál es el conocimiento que ellos tienen también de ese patrimonio desde otras perspectivas. Yo creo que eso nos enriquecería y, sobre todo, sería el punto neurálgico a reforzar para poder cuidar ese patrimonio que es de todos, pero que específicamente ellos lo viven a diario. Si no contamos con las comunidades, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, creo que eso es lo más importante. Tener en cuenta que no es un trabajo nada más ni de los arqueólogos ni del instituto. Es un trabajo de todos y por consiguiente, pues reforzarnos hacia todos los aspectos de este trabajo que para mí es maravilloso.
Sin duda, pero también digo, haría falta para lograr esto, pues, que se invirtiera más, ¿no? Más recursos en esta labor, que incrementaran el número de personas disponibles para hacer estas tareas.
Claro, evidentemente la parte de investigación, la parte de formación de recursos es súper importante. También la parte de educación, con los problemas que actualmente vivimos en México, creo que es necesario acercarnos a los chicos desde los primeros niveles, precisamente para reforzar las cuestiones de identidad, de, ¿por qué no decirlo así como lo decía antes don Luis González?, de amor al terruño, que creo que es el camino por donde podemos recuperarnos de algunas de las cosas que actualmente nos duelen.
Claro. Lorenza, es mucho el trabajo y muy escasos los recursos, los presupuestos. Estábamos hablando, pues, de cómo el gobierno federal de unos años a la fecha viene goteando no solamente el presupuesto para el patrimonio cultural, en este caso arqueológico, sino en general para todo lo que es el rubro de la educación. Queremos agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros. En nuestra página de Diálogos del Pensamiento, con tu consentimiento, dispondremos de los teléfonos, cómo contactarte, cómo contactar a Lina, aquí en la Delegación Jalisco, para que los interesados en conocer de manera más extensa y más amplia este patrimonio arqueológico que tenemos acá vivo, lo puedan conocer. Gracias por estar con nosotros una vez más.
Al contrario, gracias por ustedes. Realmente es un placer poder compartir este espacio.
Y bueno, invitarlos a todos a que escuchen nuestra última emisión la próxima semana, el 8 de abril. Es una emisión que le da continuidad a esta temática y en la que vamos a abordar justo estos aspectos que mencionaba ahorita Lorenza, la importancia de incorporar a la población circundante a un entorno arqueológico, a una zona arqueológica. Vamos a hablar de la relación que existe entre las zonas arqueológicas y el desarrollo turístico. Entonces los invitamos a que sintonicen esta emisión en punto de la 1 de la tarde. Mandamos saludos a nuestro amigo Alejandro Gavilán, que nos estuvo por ahí sintonizando el día de hoy. Y bueno, por nuestra parte es todo. Gracias a todos los que... Ah, los regalos, sí, cierto. Gracias, Ramón. Antes de despedirnos, por favor, Lorenzo, un número del 1 al 10, a ver quién se lleva este paquete de libros.
El 7.
Felicidades a Carolina Villanueva. Carolina, por favor, eres la ganadora. Felicidades de este paquete que tú misma puedes conformar. Por favor, pasa a nuestras oficinas. Esto es adentro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Si tú entras por la puerta 1, que es la que está sobre Avenida de los Maestros, el edificio que te queda enfrente, que es el mismo de control escolar, subes por las escaleras parece medio revoltoso, pero lo vamos a poner en nuestro Facebook. Subes por las escaleras que quedan justo enfrente de la librería El Kiosco, por donde están los transvales, y ahí subes hasta el último piso, adentro del Desmos, hasta el fondo puedes encontrarnos. Ya casi nos vamos de vacaciones, entonces te sugerimos ir de lunes a miércoles de esta semana, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, o si no, ya regresando de vacaciones en la última semana de abril. De todos modos, por cualquier duda, te dejamos nuestras formas de contacto en nuestra página de Facebook. Ramón.
La que se la pasen a gusto en vacaciones. En efecto, no dejen de escucharnos en esta última triada. Y una vez más, Lorenza, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, gracias a todos.
Hasta la próxima.
Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia.
Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.